Buenos días, soy el padre Manolo Fernández. Hoy es lunes 15 de abril. Comenzamos una nueva semana, 7 días que nos regala Dios. Por eso te invito a asumirlos con los ojos del cuerpo, si puedes hacerlo, bien abiertos, pero sobre todo con los ojos del corazón. Porque, como decía Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, con los ojos del cuerpo se ven las cosas que pasan, con los ojos del alma se ven las realidades eternas. Te invito a comenzar esta nueva semana con ese espíritu sobrenatural para descubrir que, y esto también en relación con el Evangelio que vamos a leer y proclamar y meditar juntos, para descubrir los pequeños o grandes hechos extraordinarios que Dios te va a mostrar a lo largo de estos días. Continuamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en este caso de los versículos 22 al 29, donde comienza con lo que se denomina en el cuarto Evangelio el discurso del pan de vida. Jesús, como vimos la semana pasada, había hecho este signo con 5 panes y 2 pescados, alimentó a más de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, dice otro evangelio. Después de que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban allí, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste?». Jesús le respondió: «Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Y Jesús le respondió: «La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado». Hasta aquí la buena nueva de hoy. Jesús, como decíamos al inicio, y lo meditamos el viernes pasado, ha cumplido un hecho extraordinario, como fue el convertir esos 5 panes y esos 2 pescados, esa nada, esa poca cosa, en una cosa muchísimo más grande, porque Jesús multiplica los panes y los peces para alimentar a esa muchedumbre que lo sigue. Pero allí decíamos, algo nos advierte el Evangelio, y es que cuando mi pan queda solo como mío y no lo extiendo en mi mano para compartirlo con otro, allí hay hambre, cuando mi pan es solo mío. Pero cuando mi pan pasa a ser tuyo y pasa a ser nuestro, no hay carestía, no hay hambre, hay saciedad. Este hecho extraordinario que sabemos en el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, no lo presenta como un milagro, sino dice que es un signo. Y que es un signo, es una realidad que se emplea para expresar otra realidad. En el signo hay que buscar, más allá de lo externo, el significado interior. En el signo buscar el significado. Claro, pero muchos lo malentienden a este hecho maravilloso. Pensemos que este hecho aparece en todos los evangelios. Por lo tanto, deducimos que ha causado un gran impacto, admiración entre toda la gente, creyentes y no creyentes. Claro, en esa época no existían las redes sociales. Por eso me gusta algo que señala un cantante italiano que conocí cuando viví en Roma, el ilustre Fabrizio De André, que murió en 1999, un genovés. En una de sus canciones, Y hay que aquí, entre paréntesis, decir que sus canciones hacen referencia siempre a situaciones de gente en situación de calle o de prostitutas o de gente enferma. Y también es muy crítico a la jerarquía de la iglesia. Y esto no debe a nosotros horrorizarnos, sino que debe cuestionarnos, preguntarnos, ¿por qué esta persona nos hace y dirige una crítica? Bien, más allá de eso, él tiene una canción que dice: una noticia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. Es decir, una noticia un poco original no tiene necesidad de algún diario, periódico, y como una flecha que sale del arco, vuela veloz de boca en boca. Esto es lo que debe haber sucedido con este hecho prodigioso. Y entonces todos comienzan a buscar a Jesús. Buscan a Jesús. Pero en el Evangelio de hoy hay dos preguntas que hace la multitud a Jesús. Primero, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús sabe que lo buscan, tienen interés por él, porque les ha dado de comer, sació el hambre. Pero Jesús responde con otra pregunta, no con una respuesta clara y contundente, sino con otra pregunta que podría ser reasumida o resumida así: pero ustedes, ¿por qué me buscan? Ellos lo interrogan: ¿cuándo llegaste? Y Jesús les dice: ¿y ustedes por qué me buscan? Sí, ¿por qué lo buscamos? Porque esta pregunta va dirigida a vos y a mí. ¿Por qué lo buscamos a Dios? También hoy hay masas de cristianos que van de un lugar a otro, siempre sobre las orillas contagiadas de los signos y de los milagros, santuarios, lugares sagrados, personas carismáticas, a ver quién es el cura sanador. Y entonces, aquí la multitud se amontona. Pero, ¿qué es lo que se busca en realidad? ¿Los signos o el signo? ¿El don o el donante? ¿Los colores o la luz? Atención a esta pregunta, ¿eh? Porque nosotros corremos el riesgo de pasar la vida detrás de un milagro y otro, olvidando sobre manera fundamental la fe en Jesús. La santidad no se adquiere sobre la vía de lo extraordinario, sino en los callejones estrechos de lo ordinario. Por eso los santos son aquellos que viven lo ordinario de modo extraordinario. Le ponen un plus. Ponele un plus también a tu vida hoy. Ponele un más, no un menos. Ve lo positivo, no lo negativo. Jesús les dice: ustedes me buscan porque han comido. Ustedes piensan en la panza llena. En cambio, yo los invito a que busquen el alimento que perdura, aquel que sacia el corazón, que nutre el deseo más profundo, que llevamos todos inserto en nuestro espíritu, que es el hambre de felicidad, que no se colma con algo accidental, sino cuando tenemos en verdad sed de lo trascendente, sed de cielo, que por allí inútilmente buscamos de aplacar con grandes sorbos de tierra y de fango, sed de cielo. Nosotros tenemos que responder hoy a Jesús, que nos interroga: ¿ustedes por qué me buscan? Y segunda pregunta es la que la gente le dirige a Jesús: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Una gran pregunta. ¿Pero cuáles son las obras de Dios? ¿Los 10 mandamientos? No. Esa tríada que tantas veces ha insistido en predicadores, hablar de culpa, castigo y premio, no. La obra de Dios es la inmensidad de las constelaciones, la grandeza del cielo y la gota de rocío, es decir, eso pequeño. Sí, la obra de Dios es el vino bueno y nuevo de Caná de Galilea cuando Jesús realiza el primer signo allí en una fiesta de bodas. Algo maravilloso, porque a veces a Dios lo relacionamos con lo oscuro, lo difícil, lo catastrófico. No, Jesús realiza su primer signo en una fiesta de bodas, como diciendo, yo quiero que sean felices. Esa es la obra de Dios. El vino bueno de Caná, el perfume de Betania, esa mujer que a los pies de Jesús derrama el frasco de perfume ante el divino maestro. Es la obra de Dios, el abrazo de ese padre que recibe al hijo pródigo que se perdió. La obra de Dios es una piedra que se da vuelta en el alba de la Pascua. La obra de Dios son 5 panes para 5,000 personas. La obra de Dios es una cruz sobre la colina, sobre el Gólgota, para demostrar que muriendo se resucita a la vida eterna. Su obra, la obra de Dios, es triple, es creación, liberación y alianza. Es hacerse carne, es hacerse pan, es hacerse venda allí donde la herida grita el dolor. Y yo debo ser con Dios también un co-creador, un co-liberador, un co-aliado y un custodio de la vida, de toda vida. La historia bella de Dios es Jesús. He aquí por qué la obra de Dios es creer en aquel que Él ha enviado. Pero preguntémonos, yo realmente en mi vida diaria, ¿soy un co-creador? Es decir, creo belleza como la obra de Dios que aparece en el Génesis. ¿Mi obra es liberadora? Es decir, sé desatar los nudos de aquellas personas que viven envueltas en un lazo que les quita libertad. Siempre recuerdo aquello del poeta Khalil Gibran. Algunos me dicen, si encuentras a un hombre dormido, no lo despiertes. Ese hombre es un esclavo que está durmiendo, no lo despiertes, porque tal vez esté soñando con la libertad. Pero yo digo, si encuentro a un esclavo durmiendo, debo despertarlo, hablarle de la libertad, para que, de pie y con los ojos bien abiertos, luche por ella. Eso implica ser co-liberador y también ser personas que hagan alianza en el sentido que no sean seres que fracturan realidades, vidas, alianzas, sino por el contrario que crean lazos. Esa es la fraternidad. Es eso que insiste tanto el Papa en su encíclica Fratelli Tutti. Es decir, el mundo o se alía o nos aliamos como humanidad, o por el contrario, vamos a perecer. Y este es un gran desafío. Fijémonos en esta realidad que estamos viviendo en estos días. Estos ataques de Israel a Irán, Irán a Israel, con el peligro allí de que esas llamas se vayan extendiendo por todo Medio Oriente y lleguen a Europa, etc. Es decir, lo que puede venir es imprevisible. Ahora, esta es la obra de Dios que debemos hacer. La historia bella de Dios es Jesús, por eso debemos creer en Él. Y en el corazón de la fe está la tenaz, la dulce confianza de que Dios es Jesús. Y Jesús significa Dios salva. Es alguien que no sabe solo amar, sino que cura del desamor del mundo. Dios no amenaza. La obra de Dios no es amenazante. Terminemos con esta idea de Dios. Sino que Dios tiene 2 alas abiertas, como un ave que protege y custodia a sus pichones, como dice Lucas 13:34, que somos nosotros. Y los custodia con la ternura combativa. Es decir, Puede parecer una contradicción, pero no lo es, porque es decir, la ternura que combate contra el odio y también contra el desamor. Y pensemos, te dejo estas ideas. El orgullo te lleva a creer que sos autosuficiente, pero la humildad a recordarte que Dios es más que suficiente. Eso es creer. Esa es la obra que Dios espera de nosotros. Nosotros que vivimos esperando el momento perfecto sin darnos cuenta de hacer perfecto cualquier momento. A veces pedimos a Dios que cambie nuestra situación sin saber que Él nos puso en esa situación para cambiarnos. Como esa gente que se encuentra allí, en Cafarnaúm. Y recordemos que hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros. La otra es creer que todo es milagro, es decir, que todo es un hecho extraordinario. Te invito a que con estos ojos de fe sobrenatural comencemos esta semana. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.